José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esto de ser emprendedor, Pilar, la verdad es que se está poniendo a la orden del día.
Totalmente.
Seguramente entre los más jóvenes de manera especial, porque muchas veces es casi la única vía alternativa, ¿no? La falta de trabajo, pero claro, a lo que hay que unir la creatividad, ha llevado a que efectivamente en los últimos años miles de jóvenes hayan montado su propio negocio.
Sí, lo cierto es que en muchos casos crean aplicaciones móviles, organizan eventos, diseñan juguetes para niños con necesidades especiales, abren, por ejemplo, agencias de viajes low cost. En fin, todo esto lo que tienen en común es que la mayor parte de los casos se hace en las ciudades, ¿no?
Es verdad, es verdad. Hasta tal punto que muchas veces en el campo dicen, claro, es que en la ciudad lo tenéis mucho más fácil.
¿Qué hacemos en el campo, verdad?
Total. La pregunta es, ¿se puede emprender, es posible emprender fuera de las ciudades? Bueno, pues nuestra protagonista de este mediodía es una muestra de que la respuesta es un sí, porque ella lo ha hecho. Su empresa ha cumplido ya 20 años, ¿eh? No es la moda del emprendimiento de los últimos años, la moda a veces a la fuerza, ¿no? Su empresa, la empresa de nuestra protagonista, se ha convertido en una empresa líder. ¿Líder con qué lema?
Pues mira, el lema es no fabricamos huevos, criamos gallinas. Así que ya sabemos por dónde va la cosa, ¿no?
Hola, Nuria Varela-Porta. Bienvenida.
Hola,
¿eh?
¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cuántas gallinas, ya que no hablamos de huevos, hablamos de gallinas, tú cuántas gallinas tienes ahora mismo?
Pues ahora mismo tenemos casi 100.000 gallinas.
100.000 gallinas.
En libertad.
Además en libertad.
Sí, sí, sí.
Que luego los huevos están más ricos de las
por
gallinas en libertad.
Claro,
por eso se necesita un pazo muy grande, ¿no? Para tenerlos. ¿Dónde están?
Claro, claro.
Sí, bueno, están cerca del pazo. Están en unos gallineros que tenemos alrededor de la finca.
No te voy a preguntar qué fue antes, el huevo o la gallina, pero sí te voy a preguntar, de las 100.000 que tienes ahora gallinas, ¿con cuántas empezaste?
Pues empecé con 50.
50 gallinas, que es un corral pequeñito, y ahora ya hemos pasado a...
Sí, sí. Sí, licenciada en económicas, aquí por la Universidad Complutense de Madrid, tengo mis raíces y, bueno, de hecho yo nací en Galicia, y allí teníamos una finca abandonada, con un edificio del siglo XVIII en estado también de semiabandono.
Las gallinas, además, están en un entorno
inmejorable.
Sí, sí. ¿Y qué pasó entonces?
Y bueno, yo me fui, al acabar la universidad, me fui un año al extranjero, a Londres en concreto, a trabajar y a sacar el First Certificate. Y allí me di cuenta que la ciudad no era para mí. O sea, que ni la ciudad, ni la gran empresa, ni nada. O sea, yo siempre he sido muy rebelde. Cuando era pequeña quería ser médico, luego quería ser actriz, luego quería ser... O sea, siempre fuera del tiesto. Y con 20 y pocos años me di cuenta que tampoco quería ser empleada de nadie. Y que además quería vivir en el campo. Y entonces le escribí una carta a mis padres, que aún conservo, la encontré después de que ellos fallecieran. Les escribí una carta y les dije que me imaginaba un proyecto en la finca que estaba llena de pulgas, vamos. Y me dijeron que si era lo que quería, que me fueran para allí y que lo hiciera.
Pero desde ese primer momento, desde esa carta, ¿tu proyecto ya eran esas 50 gallinas?
No, mi proyecto era irme allí. O sea, era irme allí y hacer algo. Pero no sabía qué. De hecho, al principio estuvimos estudiando hacer el turismo rural. Pero siempre nos dimos cuenta que lo importante era el pazo y sus fincas. O sea, que teníamos que hacer algo relacionado con el agro, con la ganadería. Y además que estuviera enfocado hacia la calidad, la ganadería extensiva, o sea, valores como bienestar, como ya... Nosotros en aquel momento era muy pronto, en el año 90 ya estábamos barajando pues estos conceptos de bienestar animal, de sostenibilidad, de ecología. O sea,
fuisteis pioneros entonces, ¿no?
En la cría en libertad fuimos los primeros, o sea, por encima de todo el sector en aquel momento solo hacía jaula, solo hacía producción en jaula. Y realmente era como una osadía coger las gallinas y volverlas a sacar al campo. Era como, está loca, esta mujer está loca. Me miraban con...
¿Y en qué momento y por qué tú les dices a esas primeras 50 gallinas, que hoy son 100.000, vosotras vais a ser mi futuro? O sea, ¿qué te lleva a pensar que esas 50 gallinas iban a ser el principio de tu empresa?
Pues un ejercicio de observación, porque al final el emprendedor lo que tiene que ser es un observador de la realidad y luego también un pequeño visionario. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la gente quería un huevo de gallina de campo, pero que no lo tenía. Entonces, era obvio, o sea, es diciendo, hay una demanda que está insatisfecha, sobre todo en aquellas zonas, en Madrid, ni siquiera lo pensaba la gente, que pudiera tener opción a comprar un huevo de campo. Y simplemente con ese ejercicio de reflexión, pues llegamos a la conclusión de que era el futuro de la avicultura, y ahora es el futuro de la avicultura, o sea, después de 20 años.
Y así nació, bueno, pues esos huevos, además de caja de cartón, son muy identificables, del Pazo de Vilane, que no sé si es que el Pazo se llamaba así antes, o le cambiaste el nombre, o qué.
No, el Pazo es el Pazo de una aldea que se llama Vilane, y es el Pazo de Vilane, es un edificio inventariado en patrimonio. Cultural de España y bueno, es el nombre de la empresa.
Oye, yo tengo una curiosidad, porque bueno, yo soy de pueblo y he visto muchas veces las gallinas cuando había todavía las gallinas por las calles y tal, que obviamente ahora ya no existe. ¿Cómo recogéis los huevos? O sea, si son 100.000 gallinas en libertad, ¿existe alguna manera industrializada de hacerlo, de la recogida o no?
Bueno, industrializado no es la palabra. Las gallinas son muy obedientes.
Muy disciplinadas, sí.
Son muy obedientes. Y si tú les pones las cosas como ellas quieren, te hacen caso, ¿no? Entonces, ellas van todas, o sea, nosotros tenemos...
Al gallinero.
Muchos gallineros, entonces ellas van todas... En el gallinero hay unos nidos, que son, además son comunitarios. Somos unas gallinas comunitarias. Entonces, las gallinas entran en los nidos y ponen su huevito, y ese huevito, el nido tiene una pequeñita inclinación y va a una cinta.
Ajá.
Y de esa cinta viene a nosotros a recogerlo. O sea, no vamos uno a uno con un cesto.
Exactamente, ¿no?
Sí, sería un disparate. Empecé así.
¿Empezaste así con las 50?
Empecé con las 50 y con las... Primero fueron 50, luego fueron 500, luego 1.000. Cuando hubieran 1.000 ya las cogíamos a mano también y luego ya nos fuimos modernizando.
O sea, al principio con la cestita, ¿no?
Sí, al principio con la cestita, vamos.
Oye, mira, me preguntan desde los Picos de Europa, que está cerca de tu zona, si no tienes problemas con los zorros por Galicia.
Sí, muchos.
Ay, que del campo, además de los Picos de Europa.
Sí, además Galicia es una tierra despoblada y cada vez el campo está más abandonado. Entonces hay cada vez más animales depredadores. Pero nosotros hemos encontrado un sistema que además es una historia muy bonita también, y es que adoptamos perros de las protectoras y entonces los perros los soltamos por la noche cuando viene el zorro. Entonces el zorro es muy territorial. En cuanto detecta que hay otro animal que es un depredador de él o una amenaza, en su territorio no entra. Y entonces los tenemos un poquito a raya con los perritos.
Oye, Nuria, nos decías hace un momento y con mucha razón que para ser emprendedor de éxito hay que ser un poco visionario. ¿Tú en qué estás ahora? ¿Te quedas ya con las gallinas o piensas inventar otra línea de negocio?
Sí, yo estoy...
¿Te
ya,
quedas con las gallinas?
No,
ya me parece a mí, Es que estáis todos
no
cortados por un mismo patrón.
Sí. No, es que si no te aburres, o sea, vamos, las gallinas ya es un negocio que está funcionando y además
solo.
Que cuidamos, no solo cuidamos las gallinas, también cuidamos el negocio y a las personas que trabajan en él, pero sí, ya estamos pensando en otras cosas relacionadas con la agricultura ecológica, superalimentos, hay un alimento que se da en Galicia que siempre ha estado denostado, que son las berzas.
Hombre,
y están,
por favor, qué buenas.
Están de moda, bueno, en Estados Unidos, todas las
o sea, la berza berza, no el grelo, la berza.
La berza riza, la col riza, que la llaman en inglés kale o kale. Y bueno,
que está buena de todas maneras,
es verdad,
incluso
que
en ensalada.
Está súper de moda,
incluso
es cierto,
en
tienes razón.
Bueno,
lo tiene
pues
muy mirada,
por ahí estamos
mirado.
Pensando en hacer algunos productos por ahí.
Nos tiene que dar unas cuantas clases ahora cuando salga, ya lo veo yo.
Probaremos de aquí a poco la berza también, la berza de tu finca. Oye, Nuria, que mucha suerte,
Gracias.
En el proyecto que ya tienes en marcha y en el que vas a emprender de aquí a poco, seguro, porque veo que lo tienes muy mirado, efectivamente. Así
sí,
que
estamos
enhorabuena por tu éxito.
Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa
tardes.
Algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mira que tú me lo dices siempre, oye, que muchos de los que están al otro lado utilizan Facebook y lo utilizan a diario para informarse. Bueno, de hecho, muchos contactan, claro, tú estás hablando con los oyentes todo el día a través de Facebook y sabes que contactan muchos de ellos con nosotros por esa herramienta,
sí,
¿verdad?
Bueno, pues para profundizar en esa interacción con el oyente, resulta que COPE se ha convertido, atención, en el primer medio de comunicación en España en lanzar un chatbot con streaming en directo.
A mí, dímelo en cristiano.
¿Esto qué es?
El chatbot, ¿eh? Bueno, pues está aquí Cele Díaz, nuestro compañero, que es quien nos va a explicar qué es esto del chatbot. Hola, Cele.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Chatbot.
Chatbot.
Muy
¿Qué
bien,
es un chatbot?
Gracias, encantado.
¿Qué es?
Dígame usted.
¿Qué es un chatbot? Rápidamente, es un pequeño programa informático, ¿vale?, que simula la conversación con una persona humana. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para ofrecer la posibilidad a todos nuestros oyentes de escuchar el directo de COPE y los mejores contenidos, todos los audios, los podcasts de todos los programas.
Vale. Entonces, ¿qué tiene que hacer los fieles oyentes, millonarios fieles oyentes de Mediodía COPE, para escuchar con el chatbot de este amigo, ¿no?
Sí, este amigo
cibernético,
virtual.
¿Qué tienen que hacer para escuchar Mediodía COPE cuando quieran, además, ¿no? Entiendo que esto es a la carta.
Cuando quieran, totalmente
on
a la
demand,
carta.
Que decís
on demand,
ahora,
exacto. ¿Eh? Muy facilito. Tienen que entrar en la página de COPE en Facebook. Hay un botón ahí que pone enviar mensaje y luego le dices es empezar. Y una vez ya que le das a empezar, estás en conversación, por así decirlo, con ese asistente virtual de COPE en Facebook Messenger. Y ya él te va a saludar por tu nombre. Va a decir hola José Luis o hola Pilar, ¿qué tal?
Qué majo.
¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Entonces tú le puedes decir que quieres escuchar el directo. En este caso, ¿veis? Aquí pues ya pondría Mediodía COPE. Puedes escucharlo, puedes compartirlo con tus contactos de Facebook. Luego también puedes poner programas, te aparecen los principales programas de COPE. Y una de las funcionalidades estrella, por así decirlo, de este servicio es que te puedes suscribir a los programas y a sus secciones.
Pues ya están tardando en suscribirse
entonces,
a Mediodía COPE.
Y entonces Facebook te avisa cuando empiezan los programas. Por ejemplo, a la una te dice, oye,
Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Muy bien.
Escúchalo.
Pues me está cayendo bien el chatbot
sí?
este.
Sí.
Pasa
sí,
que
sí,
si
sí.
era a nosotros nos trata por su nombre, hay que ponerle un nombre de pila a chatbot este, porque chatbot dicho así es un poco
es
frío.
Es muy sencillo, es José Luis, y en la página en COPE.com .es, hay un banner explicativo con un vídeo paso a paso de cómo lo tienen que hacer.
Oye,
es muy sencillo.
En 20 segundos, cuenta la leyenda que hay alguien que todavía no tiene Facebook. ¿Pronto estará también para otras redes sociales?
Sí, puede estar. A ver, lo mejor sería que abriesen WhatsApp y que pudiésemos hacerlo en WhatsApp, pero señor Zuckerberg de Facebook no lo quiere abrir todavía.
Llama, Pilar, llama a Zuckerberg,
voy a Zuckerberg
y le
mismo.
Comencemos.
Y bueno, como Facebook es la red social universal por excelencia, pues está implementado actualmente en Facebook. Pero claro que sí, si crece, nosotros creceremos.
Gracias. Con él. Le pone un nombrecito al chatbot este, anda, como
gracias.
Majo.
Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La hora y 20 minutos. Mira, la Comunidad de Madrid ha abierto hoy el plazo para solicitar la ayuda para la escolarización de niños menores de 3 años en el primer ciclo de educación infantil en centros privados, los conocidos como cheques guardería, y que incluye por primera vez la limitación de la renta. Hay una renta per cápita familiar que no supere los 25.000 euros.
Bueno, esto es algo de lo que están pendientes muchísimos padres, ¿eh? Ya digo que este año la Comunidad de Madrid va a destinar en total 36 millones a este cheque. Son 2 millones más que el año pasado, y en principio lo que se pretende es que llegue a 32.700 niños que claro, tienen en guardería, lo que se conoce como la guardería, aunque ya sé que ahora no le gusta que se llame así, pero son niños de entre 0 y 3 años. Bueno, enseguida vamos a dar más detalles de los que tienes que estar muy pendiente, y ya lo estás seguro si tienes niños pequeños.
Pero antes nos vamos al tráfico. Y queremos averiguar si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hay obras en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, y el estrechamiento que provocan a la altura del kilómetro 29 está generando una retención de unos 2-3 kilómetros en Navalcarnero en sentido salida. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora podemos hablar de tranquilidad.
Pues vamos a comprobar también las calles de Madrid y la calle 30 a esta hora, así que nos vamos a acercar a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora también tenemos que destacar obras, en este caso trabajos de mantenimiento que se realizan en la incorporación desde el elevado de Francisco Silvela a la Avenida de América, ese movimiento de salida con un estrechamiento que ya comienza a ralentizar el tráfico procedente de la zona de la Plaza de la República Argentina. Por lo tanto, atención a este punto. Por otra parte, continúan las obras en Doctor Esquerdo, poco antes de alcanzar el cruce de Alcalde Sainz de Baranda, en sentido Plaza de Manuel Becerra. En el resto de las zonas del interior, panorama tranquilo y también normalidad en la M30.
de Madrid.
Estar informado.
Es tiempo para las noticias de Madrid. Efectivamente, lo hacemos, las contamos con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. ¿Qué es noticia a esta hora en la comunidad?
Mira, noticias, muchas cosas. Por ejemplo, que hoy han presentado lo que va a ser la remodelación del edificio España, que adquirió finalmente el holding inmobiliario Baraca, el holding murciano. Pero te cuento dos sucesos. Uno relacionado con la policía. Un joven ha sido detenido en Madrid por chantajear a otra chica con difundir un vídeo sexual en las redes sociales. Ambos menores. Vuelto a pasar. Habían mantenido una breve relación, se intercambiaban vídeos e imágenes hasta que el sujeto en cuestión empezó a pedir imágenes más subidas de tono y fue el momento en el que esta joven se asustó y directamente se fue a la policía. Él ha sido detenido, ojito con esto que tiene consecuencias y evidentemente el caso está en la Fiscalía de Menores.
Noticia que por supuesto seguiremos muy de cerca. Gracias, Ángel.
A vosotros.
Estas y otras noticias de Madrid, ya sabes, debidamente ampliadas en el informativo regional. ¿Qué te cuento? Pues que si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, yo te aconsejo que confíes en profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 40 ópticos optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. ¿Sabes dónde? No, solo en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
En Auji bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Auji, siempre más barato.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para 2 personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico. La cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Esto no es así.
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Va a choferabogados.com.
¿Sabes qué es mucho mejor que un golazo en el descuento? Pues un descuento en tu nuevo BMW, porque hasta el 31 de marzo BMW te ofrece descuentos desde 3.500 euros en los Serie 1 y Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer, y desde 6.000 euros en los Serie 3. Celébralo ahora sin condiciones en la red de concesionarios BMW de Madrid. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, te hablamos de los conocidos popularmente como cheques guardería, ¿verdad? Queremos saber más detalles porque hay novedades además en esta edición, así que vamos a saludar a Cristina Álvarez, es viceconsejera de Educación No Universitaria, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles serían las novedades más importantes este año del famoso cheque bebé o cheque guardería?
Bueno, pues la primera novedad más importante es que en 2 millones de euros hasta los 36, la inversión que vamos a hacer en estos conocidos como cheques guardería, en estos cheques de educación infantil para niños de 0 a 3 años, uh-huh. Lo que nos va a permitir alcanzar los 32.700 beneficiarios. Y luego también por primera... Perdón.
No, sí, siga.
Y la segunda, por primera vez se pone un límite de renta per cápita familiar, con el objetivo pues que nadie que quiera llevar a su hijo a una escuela infantil pues vea restringido, para evitar la restricción al acceso a la, uh-huh, a la escuela infantil.
¿De cuántos son más o menos las ayudas para cada familia?
Son ayudas de 100 euros, de 100 a 170 euros mensuales, en 11 mensualidades, que son las que el alumno, el niño, va a su escuela infantil.
Ajá. Hoy se abre el plazo, ¿verdad?, para solicitar estos cheques guardería para niños de 0 a 3 años. ¿Hasta cuándo permanecerá abierto el plazo?
Pues hasta finales de este mes. Empezado hoy, es hoy, a partir de los padres solicitar estos cheques de guardería, y tienen 20 días hábiles, que si no me equivoco es el 31 de marzo.
Uh-huh. Bueno, pues que lo sepan todos, los interesados, que serán muchos seguramente. Hoy comienza el plazo para solicitar estos cheques guardería. Cristina Álvarez, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues hemos llegado ya a la 1:30 del mediodía de este martes, que es 7 de marzo. ¿De qué estamos pendientes? Pues de esa última hora que hemos avanzado hace 30 minutos, y es que el Parlamento de Cataluña ha aprobado la reforma exprés de la ley para tratar de romper de manera unilateral con el resto del país, para llevar adelante ese proceso independentista. Hombre, la verdad es que la manera en la que lo han hecho, de tapadillo, a toda prisa y sin ni siquiera votar, demuestra, entre otras cosas, que ellos son conscientes de que no hay ni mucho menos una mayoría social que les ampare. En fin, que siempre el gobierno central ha insistido, y además en esto con un amplio consenso político, en que evidentemente ni se va a negociar ni se puede tolerar una ruptura de manera unilateral por parte del independentismo catalán. En todo caso, esa es la última hora, que por cierto, a partir de las dos vamos a detallar, como también hablaremos de lo que preocupa a los españoles. ¿Tú sabes qué es lo que más preocupa o lo que más ha crecido entre las muchas preocupaciones de los españoles?
¿Qué es?
Cuéntanos. Pues vuelve a crecer la preocupación por el fraude y por la corrupción. ¿Quién lo dice? Pues lo dicen los españoles. ¿Y dónde lo dicen? Pues lo dicen en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que también vamos a detallar en este mediodía a partir de las dos. Hablaremos también de que ha vuelto a aumentar el número de personas que cuando hacen la declaración de la renta ponen la X a favor de la Iglesia Católica. Ha, por tanto, aumentado el número de contribuyentes que marcan esa X, aunque también es verdad que ha caído la recaudación de la Iglesia en el impuesto sobre la renta. Bueno, y ya veo que siguen llegando muchos mensajes, que claro, tú luego tienes esa relación con Facebook, que tu amigo chatbot este
va a ser tu íntimo. Yo estoy contigo también.
Va a ser tu íntimo, y que lo que haces es recoger los mensajes que están dejando nuestros oyentes.
Y que enseguida vamos a compartir con todos ellos de nuevo, pero recuerdo que en Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook nos buscáis también como Mediodía Cope. Enseguida vamos con los mensajes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Hasta el 22 de marzo, si reservas en la Semana Mágica, tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Entonces, ¿qué? ¿Qué nos dice nuestro amigo Chatbot?
Bueno,
y
pues
nuestros amigos los
nuestros oyentes. Amigos dicen, por ejemplo, Sonsoles, fíjate que le ha encantado conocer a esta chica, Nuria Varela Porta, con la que hemos estado hablando, porque dice que ella compra sus huevos, o sea, los huevos que ella produce, sus gallinas, las 100.000 gallinas, cuidado, que tiene ahora, habitualmente en el supermercado. Dice, Jesús dice, lo único que sé es que en cuanto salga de trabajar me voy a comer un par de huevos fritos con jamón y patatas.
Con estas cosas apetece, claro.
Efectivamente.
Oye, ¿tú te imaginas el ruido que tienen que hacer 100.000 gallinas?
No.
He visto 20, 30 en gallineros y ya aquello es...
¿Y cuándo se ponen todas a escarbar por ahí? Porque como están sueltas,
claro,
¿sabes lo que es eso?
Claro, sí.
En fin, bueno, dice Ramón, ¿cómo se nota cuando alguien tiene el gen emprendedor de verdad? Esas personas que no pueden estarse quietas y siempre, es verdad, son visionarias, no van por delante de los demás. Por eso decía Nuria que a ver si nos da unas clases, pero no sé si eso se aprende, Y también muy comentado el tema de la dieta de Isabel II, que hemos hablado esta mañana con un nutricionista. Nana dice, pues yo me apunto, a la dieta de Isabel II, porque me gustaría estar como ella a su edad. Y dice Luis, vamos a ver, así que ahora tengo que volver a la leche entera. Dice que me van a volver loco con
esto.
Otra.
Bueno, los huevos que
nos
que
ha contado el nutricionista.
No, los huevos que decíamos antes, hace 15 años, vamos, tomarte un huevo a la semana, colesterol, se dispara,
favor,
no coma usted,
nada.
María, ahora
puedes
no hay
comer
problema.
Huevos,
todos los días
se
le falta un huevo. Hola, Restán.
Hola, amigo Pérez, ¿qué tal?
Digo, este está mojando la yema, ¿eh?
No.
¿Respondía?
Os estaba escuchando, pero bueno, digo, es que esto es una feria, hoy esto, mañana lo otro, lo que tú decías.
Hombre, claro.
Es que nos marean.
Que no, es que no puede ser. O sea, a mí que me lo dejen claro. A mí que me lo dejen claro y lo que tenemos que comer.
La,
y si no, hacemos como Isabel
II. Es que te lo digo, la fabada.
Todavía no la hemos catado tú y yo juntos. Y tenemos que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Huevos fritos, qué rico todo.
Oye, Filipinas.
Filipinas.
Ahí sí que algunos lo están pasando realmente mal. Porque la verdad que tiene un presidente que es un botarate siendo muy fino.
Bueno, realmente es un problema muy de fondo en este momento, Filipinas. Y nosotros vamos a contar aquí en El Espejo que varios sacerdotes y religiosos en ese país están plantando cara con mucha valentía a la guerra sucia contra el narco y contra la delincuencia que ha lanzado el presidente Rodrigo Duterte, que en 8 meses ha provocado más de 7.600 víctimas. Se trata de una especie de barbarie legalizada a la que se está enfrentando la Iglesia en el único país mayoritariamente católico de Asia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Ciriaco Santiago es un redentorista fotoreportero que se adentra cada tarde por las zonas más difíciles del área metropolitana de Manila para documentar la violencia que allí tiene lugar. Las escenas que retrata son terribles. Cadáveres abandonados en un charco de sangre, cuerpos mutilados o con signos de tortura, adolescentes acribillados por la espalda. Con sus fotos, los redentoristas han hecho una exposición fotográfica a la entrada del santuario de Baclarán. La Iglesia busca vías concretas para frenar la oleada de ejecuciones que está ensangrentando al país, y así es como ha nacido la campaña Puertas Abiertas para acoger a toxicómanos o personas buscadas por la policía o por estos escuadrones de la muerte, personas que podrían ser asesinadas a sangre fría. Por ejemplo, en Quezon City, barrio del Metro Manila, el carmelita Gilbert Villena aloja en su parroquia a estos nuevos refugiados. Villena está involucrado en la asociación Rise Up, Levántate, que nació para responder a la campaña del gobierno, a la que tilda de ilegal, inmoral e inhumana humana. Junto a él trabaja Armando Picardal, que desde el púlpito acusa al presidente de estar sediento de sangre y tener complejo de Mesías. Otros, como el misionero belga Hans Stapel o el irlandés High Cullen, se ocupan de comunidades de rehabilitación para demostrar al gobierno que la lucha contra las drogas pasa a través de la educación y la rehabilitación, y no por la eliminación de personas. De esta convicción ha nacido el compromiso de alojar a los nuevos refugiados en las iglesias, según una tradición que ya fue practicada en Filipinas durante la dictadura de Ferdinand Marcos, cuando los edificios de culto se convirtieron en lugares de refugio para periodistas, políticos e intelectuales que habían sido declarados entonces enemigos del Estado. Pues comenzamos ya nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo. Y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha presentado los datos de asignaciones a favor de la Iglesia Católica en la campaña de la Declaración de la Renta de 2016.
9 millones de contribuyentes marcaron la casilla a favor de la Iglesia, lo que supone un 35% de las declaraciones, que se han incrementado en 864.000 desde que se puso en marcha este sistema en 2006. Además, el 60% de estos declarantes marcaron también la X de fines sociales y 4 provincias superan el 50% de declaraciones a favor de la Iglesia: Ciudad Real, Cuenca, Jaén y Badajoz.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado el documento de trabajo para la preparación del nuevo plan pastoral de la archidiócesis,
que incorpora un cuestionario en el proceso de reflexión y de diálogo para una proyección de futuro.
Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Alemania,
que aborda temas como la acogida a los refugiados, los populismos, la familia, la eutanasia y la escasez de sacerdotes.
Hoy se cumplen 275 años de la fundación del seminario de Orihuela.
El obispo Jesús Murgui y los eméritos Rafael Palmero y Victorio Oliver celebrarán este aniversario con los actuales miembros del seminario, con un homenaje también a la congregación de religiosas que viven y cuidan del mismo.
Y recordamos la comparecencia del secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, en la subcomisión del Congreso para el Pacto Educativo.
Fue en la tarde de ayer en la que dijo que la primera condición para un pacto es la voluntad de querer llegar a él y no de que se convierta en un instrumento para acabar con la escuela concertada.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo. Una pausa y entramos en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
el espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En mediodía,
el espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles el 12º encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, que lleva por título ¿Quién es Cristiano? Lo organiza la Fundación Mayor, va a tener lugar el próximo sábado, 11 de marzo, y este encuentro busca aportar luz a los cristianos que estamos en medio del mundo. Lo hace desde la perspectiva del teólogo Urs von Balthasar. Va a comentarnos este encuentro el profesor Ricardo Aldana, que va a ser uno de los ponentes. Antes de saludar a nuestro invitado, Eva Galbache nos presenta nuestro tema de hoy en el espejo.
Feeling younger
Bueno, pues primero vamos a decir el sitio donde se celebra ese encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, por si alguien quiere asistir. Es en la Residencia Universitaria de Marqués de Urquijo 18, aquí en Madrid. Ya has comentado, José Luis, que lleva por título ¿Quién es cristiano? La respuesta de Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer. Tratarán de responder a la pregunta a través de varias conferencias y siguiendo el libro homónimo del teólogo. Algunas preguntas como ¿quién está facultado y es capaz de identificar al cristiano? ¿Puede un cristiano averiguar por sí mismo si es cristiano y, en caso afirmativo, exponer las razones en que se apoya? La Fundación Mayor es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la formación integral de la persona desde la fe y la cultura, organizando distintas actividades y publicando libros. Pues uno de los ponentes va a ser nuestro invitado de hoy, que es Ricardo Aldana. Es miembro de los Siervos de Jesús, es profesor del Instituto Lumen Gentium de Granada y del Seminario de Córdoba.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Ricardo Aldana. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la... eso te pregunto yo, ¿cuál es la oportunidad, cuál es la importancia de hacerse esta pregunta en este momento? ¿Quién es cristiano? Porque habrá alguno que piense, bueno, pues esto es una cosa un poco como de perogrullo, vamos a pasar a las consecuencias de ser cristiano o a cómo nos organizamos como cristianos o cómo actuamos como cristianos en este mundo que nos toca, pero ¿por qué preguntarse por la raíz, por quién es el cristiano?
Sí, pues... Porque en realidad son las preguntas esenciales las que pueden orientar todo lo demás. Y dar por supuesto que conocemos lo esencial es uno de los grandes riesgos que tenemos los cristianos. No, por poco que reflexione uno, encontrará que la pregunta, encontrar la respuesta no es tan fácil. Y, en fin, por eso de la mano de los dos autores, Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer, pues creemos muy oportuno plantear la pregunta y buscar la respuesta en su obra, en la obra de ellos.
Hubo un momento en la teología de finales del siglo XX o de los años 80, que esta pregunta era habitual. Yo recuerdo algunas publicaciones, además con respuestas pues muy distintas. También Haskin quiso responder a este tema de quién es cristiano. Parece que últimamente, como que en el ámbito teológico, no era una reflexión tan habitual. En las coordenadas actuales de nuestro mundo, en las coordenadas también eclesiales en las que estamos en este momento, en el pontificado de Papa Francisco, ¿cuál es la utilidad que puede tener un cristiano consciente, pero que a lo mejor no tiene por qué ser experto, evidentemente, o súper experto en teología, de formularse esta pregunta y de participar, por ejemplo, en el encuentro que va a tener lugar el próximo sábado?
Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy, sumamente oportuna. En realidad, el cristianismo, con tantos siglos de historia, ofrece distintas facetas. Y si me permites, yo recordaría que desde la Ilustración hay un cristianismo que fascina, el cristianismo de los valores, el cristianismo que se va convirtiendo más o menos en grandeza antropológica, pero la figura de nuestro Señor Jesucristo desaparece. Uh-huh. Un cristianismo sin Cristo es el que inspira muchos movimientos, más de los que creemos, en la cultura, en la política. Y sin duda, grandes valores humanos se encuentran en estas iniciativas. Pero nosotros tenemos que preguntarnos por lo esencial. O sea, tenemos que volver a mirar hacia Jesucristo y encontrar en Él la respuesta. Esto no es fácil, en cierto modo hoy sabemos demasiado del cristianismo, ya no nos sorprende. Estamos, como dijo una vez el Papa Benedicto XVI al volver de África, estamos un poco cansados de ser cristianos. Y por eso creemos que es absolutamente esencial, ¿no? Toda reforma de la Iglesia, yo creo que Papa Francisco es claramente un... nos invita a reformarnos y a vivir esa necesidad de la continua reforma, de la continua conversión. Todo pasa por volver a encontrar a Jesucristo en el centro de nuestra vida y definirnos personalmente como cristianos. Uh-huh.
Dentro de ese encuentro que va a tener lugar el sábado, tú vas a participar precisamente en una mesa redonda que se titula La respuesta de los santos. Quizás para mucha gente sencilla que no va a lo mejor a poder bucear en los grandes teólogos, que es algo siempre muy recomendable, desde luego, pero a lo mejor no todo el mundo está en disposición de hacerlo, el contemplar la vida de los santos, el testimonio de los santos, es una manera, es un acceso muy sencillo, muy elemental, para que cualquiera entienda qué es el cristianismo.
Sí, exactamente. Balza recuerda una cosa muy elemental. Los santos canonizados son declarados canon, o sea, norma. Uh-huh. Canon significa norma, norma de la vida cristiana. Entonces habría que buscar la respuesta en ellos, pero de tal manera que no solo ellos, porque entonces pretender una iglesia de solo santos... ha habido iniciativas de esto y han terminado mal, ¿no? Son sectas de todo tipo. Pero sí, sin embargo, concebir la Iglesia ante todo como comunión de los santos, que no es ajena a nosotros, cristianos normales, pecadores, sino que se nos desde la santidad de ellos se nos abre un espacio para vivir las cosas santas de nuestra fe, los sacramentos, la relación con la Escritura, y pues es el camino de la respuesta. Los santos encarnan la respuesta, no es que la expliquen, sino que la encarnan y la hacen presente.
Decía precisamente hace poco tiempo el Papa Francisco que si la Iglesia sigue en pie y sigue viva a pesar de o a través de las flaquezas que tantas veces son las que se evidencian en los medios de comunicación de quienes la formamos parte, es porque existe esa legión de santos, muchas veces quizás santos anónimos, que no todos han llegado a ser reconocidos y proclamados, ¿verdad? Pero que sí que esta santidad cotidiana, podríamos decir, es realmente el cimiento de la Iglesia y lo que explica que después de más de 20 siglos siga en pie y siga existiendo.
Eso es, sí. Los santos de clase media, dice el Papa. Y tenemos también a los grandes modelos canonizados que forman como una misteriosa estructura de la santidad de muchos más que, como dices, hacen posible que la Iglesia siga siendo la Iglesia de Jesucristo.
Pues, ¿quién es cristiano? Esa pregunta esencial, esa pregunta de la que no podemos prescindir ni dar por supuesta la respuesta, es la que se va a plantear en este 12º Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, que tendrá lugar el próximo sábado aquí en Madrid. Y para quienes quieran pues consultar el programa, ver la manera de poder participar, les invito a entrar en la página web www.maior.es. Ricardo Aldana, que va a ser uno de los participantes, pues que disfrutéis mucho, que sea todo un éxito y gracias por haberlo compartido con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias.
Tiempo ya de ampliar todas las noticias de esta jornada, de abrir nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Esta mañana el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha presentado los datos de asignaciones a favor de la Iglesia Católica en la campaña de la Declaración de la Renta de 2015.
Según esos datos, un 35% de los declarantes destinaron el 0,7% de sus declaraciones a la Iglesia Católica. De ellos, 6 de cada 10 también señalaron la X a favor de los fines sociales. Escuchamos a Fernando Jiménez Barrio Canal.
Supone que hubo 55.841 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica que en el ejercicio anterior. No solo este año se ha incrementado el número total, esos 55.000 declaraciones, que podrán ser pues algo más de 60.000 personas que han querido marcar la casilla de la Iglesia, sino que en términos porcentuales eso ha supuesto un ligero incremento del porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que se presentaron algunas declaraciones más el año pasado, y ya estamos prácticamente, como pueden ver ustedes, en el 35%.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado el instrumento de trabajo para la preparación del nuevo plan pastoral de la archidiócesis.
Allí ha estado nuestro compañero de COPE Barcelona, Sergi Tor.
Este fin de semana, con los 24.000 ejemplares de la hoja dominical, hay un cuestionario para aportar ideas en la elaboración de la futura pastoral, que en septiembre podría estar redactada. El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, señala que hay que caminar juntos para que la Iglesia abierta acoja a todo el mundo.
En aquel nuevo momento
En este nuevo momento que sentimos que mucha gente no cree, que no encuentra a Dios, que no encuentra sentido a la vida. Una iglesia que tiene un mensaje, que tiene que salir para encontrar a esta gente. En la actualidad, las parroquias ya participan en la pastoral entregando sus conclusiones al arzobispado y este al equipo de la diócesis encargado de su redacción.
En el Vaticano se ha informado hoy de las actividades de un grupo de mujeres que asesoran al Pontificio Consejo para la Cultura.
Allí ha estado nuestra compañera, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las 37 mujeres que hoy presidían la sala de prensa de la Santa Sede asesoran desde hace año y medio al Pontificio Consejo de la Cultura desde todas las perspectivas de la sociedad. Política, medicina, empresa, deportes, espectáculos, universidad. No todas son creyentes y entre ellas hay dos musulmanas y una judía. Marta Cañola es crítica musical.
Y es importante que finalmente un grupo de mujeres oficialmente pueda contar lo que piensan las mujeres en muchísimos temas diferentes. Trabajamos desde un año y medio y es muy importante para nosotros.
Fruto de su trabajo ha sido el último volumen de la revista Cultura y Fe presentado hoy y que está dedicado a las aportaciones que este grupo de trabajo lleva realizando dentro del dicasterio.
Gracias, Eva. Y la Conferencia Episcopal de Alemania está celebrando su asamblea plenaria.
Con los temas que nos amplía la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Refugiados, populismo, familia son temas de los que se sigue ocupando esta conferencia de primavera en Bergisch-Gladbach y muy especialmente en esta edición el problema de la escasez de sacerdotes. El presidente, el cardenal Marx, ha dicho bien claro que así no podemos seguir.
No creo que debamos concentrarnos solo en la cuestión de celibato sí, celibato no. Ese es un camino demasiado estrecho para encontrar la solución a un problema que es urgente.
Las primeras discusiones arrojan consenso sobre la necesidad y conveniencia de replantear el papel de los laicos bastante más allá de un mero apoyo a los sacerdotes. Respecto a la reciente y alarmante sentencia en Alemania del Tribunal Administrativo sobre la eutanasia, los obispos esperan que el Constitucional se encargue de ponerla en su sitio.
Pues así vamos concluyendo este recorrido de hoy en El Espejo. Queremos hacerlo reflexionando sobre el hecho de que en los últimos meses parece hacerse frecuente en la sociedad española un discurso de enfrentamiento, incluso de odio, como si para afirmar la propia identidad hubiese que cavar trincheras. Afirmar lo propio a través de la ofensa delata en el fondo inseguridad y debilidad. Porque una identidad, ya sea social, religiosa, cultural o regional, si es madura, acoge. Ve en el otro no a un enemigo, sino una oportunidad para seguir creciendo en diálogo con él. Vivimos en sociedades cada vez más plurales y la pluralidad a veces se percibe como una amenaza cuando se tiene miedo. Y tenemos miedo cuando nuestra propia identidad se asienta sobre un terreno inestable. La grandeza de una tradición o de una identidad se manifiesta en su capacidad de ir de lo particular al universal. Una tradición es grande cuando demuestra su capacidad de abrirse, de abrazar al diferente, cuando no tiene miedo a los desafíos del presente y del futuro. Es lo que, por cierto, ha mostrado siempre la verdadera tradición cristiana a lo largo de la historia. Pues así concluimos este tiempo del espejo. Naturalmente que seguimos aquí en el Mediodía COPE con José Luis y con Pilar. ¿Qué tal, compañeros?
Aquí estamos.
Muy
¿sí?
bien, muy bien.
Dispuestos a meternos
en la boca del lobo.
Siempre me estáis acusando de que os llevo a países difíciles, complicados. Sí. Y allá nos vais a hablar de un empresario español que trabaja en un sitio, vamos, que no te irías de vacaciones, creo.
No.
¿Y por qué no?
Bueno, yo prefiero verlo de lejos, si no te importa.
Yo estoy atento a ver dónde es eso.
Oye, hablamos de volcanes, ¿eh? Y los volcanes, por lo menos para mí, tienen algo
fascinante.
Sí, fascinante.
Eso es verdad, eso es verdad.
Las imágenes.
Como los dragones. Echan ahí una...
Oye, qué bien nos has vendido
qué
esto.
Buena
qué bien nos has vendido esto. Fascinante, dice Resta, nada más así con entusiasmo. Fascinante. ¿Sí que sí?
Me quedo escuchando.
Bueno, tú lo sabes porque tú eres como una enciclopedia con patas, que en el siglo XVI los conquistadores españoles pensaron que el sitio del que hablábamos era la mismísima boca del infierno, ¿eh?
Hablamos del volcán Masaya en Nicaragua. Es un volcán muy agresivo con 5 cráteres, uno de ellos considerado activo. Las erupciones de un volcán son uno de los fenómenos naturales desde luego más espectaculares y a la vez más peligrosos también. Una erupción imprevista y descontrolada puede arrasar poblaciones y acabar con la vida de miles de personas.
Por eso los vulcanólogos llevan años tratando de predecir las erupciones. Hasta ahora, lo cierto es que esas predicciones eran muy, muy imprecisas, pero esto puede estar acabando y puede estar acabando, lo anunciaba Restán, gracias a una empresa española.
Se llama Libelium y es una empresa zaragozana de alta tecnología. Fabrican sensores que han colocado en ríos, en minas o satélites de la NASA, ¿eh? Lo que nadie había logrado hasta ahora era situar sensores en un volcán tal y como ha hecho David Gascón, que es su fundador.
Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ti te gusta lo del riesgo, ¿no? Porque efectivamente no es el sitio más seguro las cercanías de un volcán en erupción.
Bueno, al fin y al cabo la ingeniería está al servicio del hombre, ¿no? Y donde allá donde interesa es donde hay que llevarla. La tecnología siempre hay que... cuando más valor tiene es cuando tiene un aplicativo real, y qué mejor que ponerla en un sitio que el impacto era tan directo, claro.
Bueno, ¿cómo funcionan estos sensores que lo que van a permitir es mejorar la predicción de un volcán en erupción?
Sí, bueno, básicamente nosotros somos una empresa que nos dedicamos a lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? Que es conectar el mundo real con Internet. Nosotros desde siempre hemos trabajado colocando sensores en, como bien comentabais, en ríos, en un campo, en un coche, en una casa, simplemente dotándola de la capacidad de hablar y de expresar en Internet, porque siempre había sin Internet personas interconectadas, y ahora lo que hacemos nosotros es conectar el mundo real a través de sensores a Internet. Y entonces lo que sucedió fue que esta empresa americana que estaba haciendo una expedición al volcán Masaya en Nicaragua quería conectar este volcán a Internet a través de sensores. Y así fue como dio con nosotros. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que lo que permite es, digamos, sacar información de cualquier sitio y conectar a Internet. Y lo que estábamos monitorizando en el volcán es el sulfuro de hidrógeno. O sea, es un tipo de gas que se han dado cuenta los vulcanólogos que cuando empieza a aumentar, claro, las probabilidades de erupción pues incrementan también.
Sí, pero te decía, David, que evidentemente el Internet de las cosas es una maravilla y la tecnología nos ayuda. Pero claro, alguien tuvo que poner el sensorcito en el volcán. ¿Tú fuiste de los que bajaste a la boca del infierno?
Sí, claro. Nosotros hicimos una expedición con ellos. Nosotros, la parte técnica para estar ayudándoles con la configuración. Obviamente, lo que hay, el volcán tiene como tres niveles, nivel 2, 1 y 0. Y el nivel 0 es el que está como allá a 15, 20 metros de lo que es la piscina de lava. Y ahí solo bajaron, digamos, los técnicos que son los que están acostumbrados a los que tienen capacidades de escalar y de bajar con rappel y demás. Pero nosotros nos quedamos en el nivel 1, que está como a 70 metros de la boca.
Vamos, que está en la boca.
Pero sería impresionante, ¿no?
Sí, obviamente. Lo primero es que solamente el ruido, ¿no?, que provoca toda esa... porque en realidad es un río de lava que está pasando. No es normalmente los volcanes... por ejemplo, los de Hawái tienen un tipo de magma muy viscoso, muy lento, que simplemente es como pequeñas burbujas que van saliendo, y en este caso no, en este caso era la tierra abierta y hay un río de lava que cruza como podríamos ver cualquier río de la superficie, pero de magma.
Bueno, estaremos pendientes de los resultados, que nos parece muy interesante todo lo que nos cuentas. David Gascón, gracias.
Nada, a vosotros.